Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Las 12 y 23, las 11 y 23 en Canarias de este ya 25 de agosto de 2024, inmersos en la segunda jornada. Hoy jugó el Barça, ganó, mañana juegan el Real Madrid y el Atlético. El Real Madrid lo va a hacer a las 5 de la tarde frente al Valladolid en el debut de Mbappé en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, buenas noches.
A vueltas con el sustituto de Bellingham. Yo creo que es en lo que se centra ahora mismo la actualidad del equipo blanco, después de la lesión del futbolista inglés ayer, que va a estar un mes fuera de los terrenos de juego. De esa rueda de prensa de Ancelotti con algún mensaje sobre la sobrecarga del ataque por la izquierda, que él dijo que no le preocupaba porque así habían ganado los Champions. Hoy todo se centra un poco en el sustituto de Bellingham. ¿Tienes información o tienes algún pálpito de qué va a hacer Ancelotti mañana?
Bueno, hoy me ha llegado una información que antes de la lesión de Bellingham igual salía del once Tchouaméni, que Ancelotti estaba meditando para debutar en casa contra el Valladolid, un equipo algo más ofensivo. Así que ahora, después de la lesión de Bellingham, pues vamos a ver qué futbolista entra, ¿no? Y si sale Tchouaméni del once inicial, ya fue sustituido, fue el primer cambio en la segunda parte de Somos el pasado domingo. Así que habrá que esperar. Me cuentan que no está decidido todavía y que hoy no ha ensayado nada. Pero bueno, pues hay lucha ahí, ¿no? Modric, que yo creo que no es el principal candidato a entrar en el once. Estaría también Arda Güler, que yo creo que podría tener opciones de entrar en el once inicial, o Brahim Díaz, ¿no? Así que vamos a esperar el once de Ancelotti de mañana. Recordemos que, aparte de Bellingham, están lesionados Camavinga, Álava y Vallejo. Está sancionado Mendy, así que Fran García va a ser evidentemente el lateral izquierdo. Y bueno, pues vamos a ver con qué se estrena el Real Madrid de Ancelotti, que esta mañana se ha entrenado a puerta cerrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Mañana el equipo va a ofrecer la Supercopa de Europa conseguida en Varsovia el pasado día 14 a su afición. Y va a haber una muy buena entrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo incluso que creo que se puede rozar el lleno. Los precios han subido de 65 a 95 euros la entrada más barata. Y me contaba Juan Carlos Amón que 750 aficionados pucelanos van a aprovechar también pues que estamos en verano y la cercanía entre Valladolid y Madrid, y que empezaron bien la Liga ganando al Español, para estar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu.
O sea, esto es seguro Courtois, Fran, Militao, Rüdiger, Carvajal, ahí no hay dudas, ¿no? Esos cinco sí. Son seguros. Luego tú dices que Valverde es seguro, que Tchouaméni a su lado no lo tienes tan claro.
No lo tengo tan claro, pero ahí, claro, no sé.
Al lesionarse Bellingham, a lo mejor sí.
Tendría que ser Modric, ¿no? Sí. No veo a Güler al lado de Valverde, si se cae Tchouaméni.
Y luego son seguros Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Y ahí ya está la otra plaza a la subasta, que es la que ha dejado de libre Bellingham. Que está entre Brahim, Arda Güler o Modric, si no entra para sustituir a Tchouaméni, ¿no? Más o menos así está la cosa.
Sí, eso es. Así que, bueno, yo creo que Ancelotti, a lo mejor, pues teniendo en cuenta que es un partido, bueno, en teoría en casa, en el Bernabéu, pues a lo mejor se puede permitir una cierta licencia y ser un poquito más ofensivo.
Guille, ¿quién tiene que sustituir a Jude?
Primero déjame decir que comparto las dudas de Ancelotti con Tchouaméni. Vale. Yo creo que en partidos donde el rival se va a cerrar, el Madrid necesita más agilidad y Tchouaméni no se la da, pero habiéndose lesionado Camavinga, que es el otro jugador que creo que podría actuar de medio centro, no le queda más alternativa. Cuando vuelva Camavinga ya veremos. A Bellingham creo que le va a sustituir Modric por galones, porque para Ancelotti siempre han sido muy importantes los galones de vestuario. Yo creo que Modric está por delante de Brahim, al que yo veo como segunda opción por delante de Arda Güler. No porque me guste más o menos, sino porque la temporada pasada Brahim jugó muy bien, muchas veces en esa posición de Bellingham, tirado a una banda, un poco más retrasado de lo que conocíamos a Brahim. Pero si en un partido así no entra Modric, entiendo que el croata podría enfadarse. Se fue Kroos, se lesionó Camavinga, se lesiona también Bellingham, pues para Modric ha llegado la hora, y además que cuando ha jugado lo ha hecho bien, lo hizo en pretemporada y en los dos ratitos que ha tenido en los dos partidos oficiales, creo que ha llegado su hora.
Guas, ¿tú qué dices?
Hombre, yo vi al Madrid cuando quitó al Tchouaméni y no robó la pelota a nadie, entonces bueno, no sé, vamos a ver que el Valladolid no es el Bayern Múnich, pues tampoco lo era el Mallorca, ¿no? Entonces, no sé, yo desde luego a Tchouaméni no le quitaría. Lo otro, hombre, si es verdad, si hay que correr el escalafón pensando lo del año pasado, pues el elegido sería Brahim, por encima de los otros. Pero bueno, sí. Una cosa u otra. Vamos a ver qué pasa. A mí lo que me parece la noticia del partido, las 5 de la tarde, 35 grados, sí. Me parece que es cachondearse del público, de los futbolistas y de todo el mundo. Es una cosa de locos. Pero bueno, como veo que todo esto está sumido por los grandes supercicutas y todo esto va muy bien, pues a las tablas. Tú sabes lo que es en el Bernabéu, es que el espectáculo, como el Madrid meta un gol pronto, dos, se acabó el partido el minuto 20. Pues si es que no va a dar las piernas de nadie. ¿Cómo se puede tolerar esto en una liga seria? Esto no es serio, queridos. ¿Usted quiere jugar en el mes de agosto? Pongo la partida a las 9 de la noche.
Sí, sí.
Que no sé qué demonios hacemos, porque bueno, el año pasado que estaba, y luego después lo que decimos de los lesionados, Christiansen, Bellingham. Oiga, pero si no han tenido 15 días de vacaciones.
No, bueno, esto
de una temporada a la otra, ¿cuánto hay? O sea, esto vale el pelo, el fútbol, 90 euros, chico. O sea, usted va a pagar 90 euros por ver unos tíos corridos a 35 grados. No. Claro, aunque quieran, tiene que ser un partido pues con manifiestamente mejorable.
Sí.
¿No se puede jugar a las 9 en el Bernabéu? ¿No hay luz allí o qué pasa?
Además, no. A veces la Liga, cuando pone estos partidos, pone la temperatura al lado, la temperatura media de otros años, pero es que a las 5 en Madrid, en agosto, no se puede jugar.
No, pero Santi, que esto lo estoy mirando ahí en dos o tres webs de estas, unas pone 34 y otras pone 35. Oiga, pues mire usted, es cachondearse de todo el mundo. Yo me veo en Madrid siendo socio del Madrid y vecino de Madrid. Yo no voy al campo. Vamos al campo allá a sudar como un conejo. Es una cosa. Es que no tiene ningún sentido, pero bueno, los que mandan son todos muy listos.
Más allá de la temperatura, Dani, en la distancia, ¿cómo ves esta baja de Bellingham? ¿Cómo crees que lo va a gestionar Ancelotti?
Bueno, estoy de acuerdo que los galones tiran mucho. Yo si fuera por mí, por mi gusto futbolístico o por juventud, valentía, atrevimiento y tal, yo Arda Güler. A mí es un futbolista que me encanta, pero estoy convencido, como ha dicho Miguelito, ha dicho Guille, estabais comentando que va a ser Modric. Yo en el menor de los casos, en el siguiente escalafón, es Brahim. Yo creo que Ancelotti tiene muchas, muchas virtudes, pero no podemos decir que sea un tío que arriesgue. O sea, no arriesga. Normalmente va a lo seguro y a lo que cree que le puede funcionar mejor para el orden y el ecosistema del vestuario. Y en ese caso estoy de acuerdo que va a ser el croata.
Bueno, pues a ver si el Barça le ha metido un poquito de picante también con ese 6-6. El Real Madrid mañana ya no le va a poder alcanzar, pero tiene que intentar sumar la primera victoria de la temporada frente a un Real Valladolid que vendrá con todo a intentar pescar lo que pueda en el Bernabéu. ¿Quieres contar algo más, Miguelito?
Pues mira, del Valladolid me ha dicho Juan Carlos Samón que no hay convocatoria de Pecholano, que Kennedy está lesionado, la tasa no está inscrito todavía. Mario Martín, en teoría, ha dicho el entrenador que no tiene cláusula del miedo, este canterano del Real Madrid que se ha marchado una temporada cedido. Y con respecto a la primera jornada, vuelve el portero portugués, André Ferreira, que se perdió el debut por sanción, y que Raúl Moro, el centrocampista del Valladolid, ha estado aparte durante la semana y que no tiene clara su presencia mañana en la convocatoria y en el partido.
Pues ese juega bien, ¿eh?
Ese es una máquina, sí.
Ese juega bien.
El extremo zurdo del Valladolid es de lo mejorcito que tiene el equipo pucelano. Bueno, pues mañana salimos de dudas con todo, con cómo va a recibir el Bernabéu a Kylian Mbappé, en su primer partido con el 9 a la espalda. Imagino que mucha expectación de la gente por ver a Mbappé corriendo por el césped del Bernabéu, más allá del día de su presentación, por qué va a pasar con el calor y por qué actuación realizará un Real Madrid que viene de empatar en Mallorca y que no tiene mañana a Bellingham. Así que mañana sobre las 4, ¿no, Miguel? 4 menos cuarto, salimos de duda.
No, un poquito antes, yo creo, sobre las 3 o por ahí.
Bueno, pues lo contaremos.
Si no cambian los hábitos, vamos.
Sí, en tiempo de juego. Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Y mañana el que cierra la jornada es el Atlético de Madrid a partir de las 9:30 de la noche, el equipo del Cholo Simeone que recibe al Girona. Esto el año pasado era un partido de la máxima, en un partido peleando por las posiciones de Liga de Campeones, y este año pues también con un Girona un poco debilitado porque se le han marchado sus principales estrellas, pero con un Atlético de Madrid pleno de ilusión. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues me imagino expectación en el Madrid por ver a Mbappé y a todos los demás, mucha expectación en el Metro Metropolitano, después de la presentación de esta semana, por ver a sus estrellas contra el Girona mañana a partir de las 9:30.
Sí, sobre todo a Spiderman, ¿no? A la araña Julián Álvarez, que por lo que viene probando el Cholo parece ya sí va a ser titular en el día de mañana. Hay mucha expectación y el Atlético de Madrid quiere hacer bueno el punto de Villarreal del otro día ganando mañana, porque si no gana mañana va a sumar 2 o 1 en el caso de que perdiera, y posiblemente hay gente que se puede poner nerviosa. El Cholo ha valorado de manera muy especial esta mañana el esfuerzo del club por todos los fichajes que le ha traído, porque el Cholo ha pedido durante algunas temporadas cosas que no han venido. Y hoy ha querido dejar claro, ¿no?, que el club y Miguel Ángel Gil se han esforzado mucho, y Andrea Berta, en traerle estos fichajes. El 11 con el que viene probando, si no cambia mañana, sería Oblak en la portería, Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta, Riquelme, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann y Julián Álvarez en la punta del ataque. Un 11 que yo creo que ilusiona mucho y que además tiene 4 cambios en relación a Villarreal. Se caen de la alineación del otro día Bissell, Coque, Sorloth y Reinildo, y bueno, se puede decir que pagan un poco el pato de aquel partido, ¿no?
Sí, estoy pensando, Guille, ¿vamos a ver juntos a la araña y a Sorloth esta temporada?
Pues deberíamos ver a los tres, a ellos dos con Griezmann. Por sí, lo que han costado y por lo que representan, yo creo que el Atleti se tiene que construir de arriba hacia abajo, es decir, poner a esos tres y luego ver quién les rodea, pero es que son tres futbolistas de un nivel muy alto y yo creo que complementarios. Me imagino Griezmann y Julián un poquito por detrás de Sorloth, que es el 9 más puro.
Bien. Ha dicho el Cholo en relación a esto, Santi, sí, que él es el más entusiasmado en verlos juntos. O sea, ¿sí? Se le ha preguntado si pueden cohabitar en el 11 Sorloth, Julián, y él incluso no solo estos dos, sino que dice, bueno, y Griezmann, Julián, Sorloth, Griezmann, Julián, Correa. O sea, acá a él tiene claro que los puede hacer cohabitar, y vamos a ver mañana, porque igual lo que ha probado también ha dejado claro, y dice, bueno, una cosa es lo que pruebo y otra cosa es lo que hago mañana, ¿no? O sea, como advirtiendo de que pueda tener algún as en la manga, ¿no?
Eso, ¿os apetece, Dani, Guas, ver a los muchachos del Cholo, este proyecto 2024-2025 del Atleti después de su debut en Villarreal?
A mí mucho. Me parece que, quitando Mbappé, que come aparte, es el equipo que mejor verano de fichajes ha hecho, con diferencia. No ya la presentación del otro día, que fue espectacular, pero más allá de motos y de Spidermans y tal, tú miras cómo estaba el Atleti a nivel de jugadores del año pasado, que no digo que tuviera mala plantilla, pero estaba tieso en algunas líneas y tal. Miras el verano que ha hecho y me parece escandaloso. Yo tengo muchas ganas de ver cómo juega y de ver sobre todo esos tres futbolistas juntos, porque fichar al Pichichi de la liga pasada para tenerlo de suplente sería, sí, sorprendente.
Sería raro. Guas.
No, hombre, y además de todo esto que es obvio, el rival es un rival de verdad, ¿eh? El Girona te va a venir a buscar. O sea, a mí me parece que es un partido muy interesante, porque es una piedra de toque importante. Esto es el Girona, ha perdido gente. He visto un rato del Sabiño este, madre mía. Sí, este puede, sí, ser, sí, una, sí, cosa de loco,
bien,
¿no?
Está bien, sí, sí.
Ha estado extraordinario, pero que es un equipo bien hecho, que sabe lo que quiere, que te va a buscar el partido. Yo estoy muy entusiasmado con lo que puede pasar, ¿no?
¿Qué le y queda, bueno, al Atleti?
Claro, que el Atleti, claro, el Atleti, pues es lo que decimos también. Lo primero, que se lo crea. Sí, sí. Que esta broma de ser tercero, esto ya se ha acabado. Esto son historias para... Sí, hombre. Pero que yo creo que es un partido... Pero le Atleti, tengo mucha fe, vamos.
Hermano Guas, que el Atleti no sale a ser tercero.
No jorobemos.
El Atleti sale a competir todo. Sale
no jorobemos. No sale. A ver, en la Copa Europa no sale sin portero. En la Copa Europa no sale sin portero, estamos de acuerdo. Pero que a mí, si me entiendes, que se lo crea, que se convenza. Es lo del Barça. Pues tú dices, oiga, el mejor es el Madrid, sin duda. Ahora, mire usted, estos son 38 jornadas, yo voy a hacer mis deberes, me voy a poner en modo de ganar como sea. Unas veces mejor, otras veces peor. Y sumar puntos. El Atleti no puede hacer más de 80 puntos,
bueno,
es
que
con este
hacer,
equipo.
Eso lo va a hacer.
Pues eso, esa, pues eso es lo que tiene que hacer.
La intención tiene de pelearlo todo, ¿no?
Y el favoritísimo, pues que se espabile, pues si esto lo hacen 85, que le haga 90. Pero oblígale a eso. Y el Atleti está preparado para hacerlo, yo creo, vamos.
Yo creo que que el Cholo los terminará encajando y vamos a
sí,
ver
hombre, sí.
De lo que es capaz el Atlético de Madrid. Mañana partidazo, como dice Guas, para cerrar esta segunda jornada a las 9:30 contra el Girona. Gracias, Antoñito, un abrazo.
Faltan dos. Ha reconocido el Cholo que faltan dos jugadores para cerrar la plantilla y esos son y Clément Lenglet, sí. El futbolista que vendría cedido del Barça, y un portero para sustituir a Motoban, que se ha ido al Sassuolo.
Y hemos tenido trato con Gallagher ya, ese, con Conor.
Conor está asfixiado de calor, eso es lo que ha dicho Gallagher.
Conor está con el abanico todo el día.
Es pobrecillo, ¿no?
No, Conor no va a ser titular mañana, pero seguro que tiene minutos. Seguro que va a ser
también hay ganas de minutos. Hay ganas de verle.
Sí.
Mañana te escuchamos, Antonio.
Muy
un
bien.
Abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Antonio Ruiz.
Tenemos que dar un garbeo por los partidos que nos quedan. El que se ha disputado hoy con victoria Alberto Sanz 1-0 de los Osasuna ante el Mallorca.
La victoria de Osasuna por 1-0 frente al Mallorca con ese gol de Rubén García deja lo primero una mala noticia en el conjunto rojillo, y es que Iker Muñoz, que llevó apenas 2 minutos en el campo, sufre una fractura del quinto metatarsiano, así que será baja varias semanas. Yagoba Arrasate, que regresaba al Sadar, al que había sido su casa durante las últimas 6 temporadas, reconocía que había sido muy raro estar en el banquillo visitante, decía que encantado de volver en lo personal, pero que en lo profesional se iba disgustado. Vicente Moreno reconocía que estaba contento con su primera victoria en el conjunto rojillo, ha alabado a la afición de Osasuna y ha puesto en valor jugadores como Rubén García, que además de ser buenos profesionales, son muy buenas personas.
Gracias, Alberto. Mañana, además, a las 7 de la tarde, 1500 días después, vuelve el fútbol de primera a Butarque. A mí, ya veis que no me va ni me viene esto, pero habrá gente que le haga mucha ilusión. Leganés Las Palmas tiene la última hora Jorge Pérez. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. El entrenador de Leganés, Borja Jiménez, podrá contar con toda su plantilla, incluidos los 3 últimos fichajes, Altimira, Munir y Porozo, y de Jorge Sainz, que está recuperado de su lesión. El técnico ha confirmado que lo normal es que haya solo 3 fichajes más para completar una plantilla que competitiva todo el año. En Las Palmas no contará con Januzaj, Pejiño y Fabio por lesión, ni con Singraven por sanción. Se espera McBurney de titular en su segundo partido oficial con el equipo, y Luis Carrión aseguró que el objetivo es intentar mantener la identidad de la primera jornada. De Burgos Bengochea será el árbitro del encuentro a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Butarque, que vuelve a primera después de 4 años en segunda división.
Gracias, Jorge. Se espera gran entrada mañana en Butarque. Y por estos porros que diría Guas, a las 7 juega el Lega contra Las Palmas, y a las 7 y cuarto no me pregunten por qué juega el Alavés contra el Betis. Tiene la última hora Roberto Arrillaga. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches.
Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos Martín. El jugador cedido por el Atlético de Madrid es la principal novedad en la convocatoria del Deportivo Alavés, a la que vuelve Abde, una vez que Rioja ha abandonado el club para irse al Valencia, y en la que Mara sigue fuera de los planes de Luis García Plaza. En el Betis no contará con Fran Vieites, lesionado de última hora, y también siguen fuera por lesión Isco y Bacambu. Pellegrini volverá a hacer muchos cambios respecto al encuentro de la Conference League. El mallorquín Busquets Ferrer será el árbitro del encuentro en un Mendizorroza casi lleno a partir de las 7 y cuarto.
Gracias, Robert. Pues ese es el menú que nos espera para el día de mañana. Así que a ver si lo disfrutamos. Como siempre, la alegría irá por barrios, pero mañana emociones también para muchos equipos en los partidos que cierran la jornada número 2. Dani, Tomás, Guille, que muchísimas gracias por acompañarme en este ratito de radio nocturna el sábado.
Te digo una
a ti,
cosa,
Rey.
Sí,
Dani. Hemos hecho tertulia porque nos lo has pedido, pero un programa que pone Guns N' Roses y Franz Ferdinand, nos podíamos haber quedado callados. No lo mejorábamos.
Se la apuntas a Víctor Catalina, que es el
muy bien,
el
muy bien la música. Noche.
Gracias, muchachos, un abrazo grande.
Adiós. Un abrazo a todos.
Nos vamos enseguida a la vuelta, que tenemos un protagonista muy guay.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sigue el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene en los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
En la cadena COPE, aquí no hay nada mejor que hablar con la gente que sabe, porque ayer le decía yo a Eri, bueno, etapa de entreguerras y la de mañana, bueno, pues solo simplemente la previa, ¿no?, de lo que vamos a vivir el domingo. Y me decía Eri, bueno, espérate, porque siempre hay cosillas en las etapas, y hoy ha perdido tiempo O'Connor, ha estado en Rick Mas acariciando una victoria de etapa, se marchó para arriba con Roglic, que luego en el sprint con él fue muy superior, pero se agita la carrera el día antes de llegar a tres puertos de primera categoría. Está, como siempre, siguiendo de cerca todo lo que ocurre en la Vuelta a España, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi, buenas noches.
Etapa bonita, ¿eh? Etapa con cosas, muy etapa bonita. Nerviosa. Hemos visto al líder primero fuerte y luego, bueno, pues lógicamente un poquito más débil. Hemos visto a Mas muy, muy fuerte, luego imposible ganarle a Roglic al final, pero se agita la carrera el día antes de una de las primeras etapas grandes de la Vuelta.
Sí, antes de lo mollar, te cuento la anécdota, que es que una banda de corzos ha cruzado la carretera, bueno, y ha tirado a dos ciclistas, ¿eh? Ha sido espectacular el comunicado médico que hemos podido ver. Bueno, afortunadamente todos han podido llegar a meta, y sí, ha sido un día maravilloso. Hemos soñado con la victoria de Lazcano, finalmente no ha podido ser, porque los lobos han venido por detrás, con un Roglic que ha atacado hasta 7 veces, solo le ha podido seguir Mas, que ha entrado con él de la mano en meta. Evidentemente Roglic es más rápido que él y le ha ganado la etapa, con lo cual le ha ganado también la bonificación. 14 segundos se ha dejado Landa, pero lo mollar es que Ben O'Connor ha sufrido, se ha quedado solo al final, perdiendo 46 segundos. Peor le ha ido a Kuss, que ha perdido 1.07 en esos 5 kilómetros de ascensión a la Sierra de Cazorla, y por ejemplo hoy se ha despedido de cualquier opción el que era hasta el día de hoy segundo de la general, Joao Almeida, que ha tenido un mal día y ha perdido casi 5 minutos. Con lo cual, sí, O'Connor sigue líder, evidentemente, con 3.49 sobre Roglic, pero hoy parece claro que a Ben O'Connor se le va a hacer larga la vuelta, y parece que no va a ganar en Madrid si sigue la cosa como hemos podido ver hoy.
Está aquí sentado a mi vera Alberto Arauz. Hola, Albert, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buena.
Me lo estoy pasando muy bien este año con la vuelta, y solo va una semana.
Sí, sí, ha habido tres etapas que han dejado un poquito que desear, las portuguesas y demás, en las que pedíamos un poquito más de espectáculo, pero llevamos tres días maravillosos, y yo estoy muy impactado con las piernas que tiene Enric Mas, sinceramente. La Vuelta a España da su mejor versión, pero qué lástima que no tuviera un puntito más de ambición o esa mentalidad de campeón, porque tal como lo estoy viendo, yo creo que le puede hacer daño hasta Roglic. Queda mucho, y lo que ha dicho Quique es verdad, ¿eh? Si me preguntas ayer, yo te digo que esta vuelta la iba a ganar Ben O'Connor. Pero si en un puerto de tercera, en una etapa de media montaña, se ha dejado prácticamente un minuto, yo creo que se le va a hacer muy largo hasta Madrid.
A ver qué opina una de las personas que más sabe de ciclismo, básicamente porque lo ganó todo, leyenda del ciclismo español y actualmente comentarista de Eurosport, Alberto Contador. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está muy bonita, Alberto, la vuelta, la estamos disfrutando mucho. Y hoy, que parecía una etapa pues propicia para una escapada, para que no pasasen grandes cosas, hemos visto al líder que temblaba un poquito, sobre todo en esos kilómetros finales. Tiene una amplia ventaja porque se la ganó, pero ha perdido un poquito de tiempo. Y yo no sé, y empiezo por ahí, Alberto, si le ves llegando a Madrid líder en la etapa número 21.
Yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque es un corredor que anda muy bien en carreras de una semana y grandes vueltas. Es el actual, bueno, el cuarto, ¿no? El último Giro de Italia. Pero también tiene un poco de falta de regularidad. Luego también no sabemos hasta qué punto en el equipo están trabajando. Hoy hemos visto a Félix Gall como en la última parte se iba. Tampoco podía ayudarle mucho, ¿no? A minimizar diferencias, pero por lo menos como ese apoyo moral, yo creo que o el equipo le da libertad o él mismo se la ha tomado. Como diciendo, oye, que yo quiero hacer una buena vuelta a España, que lo del Conor quizá es pasajero, y de esa manera ha actuado. Entonces, entre que es bastante irregular O'Connor y que el equipo, no sabemos hasta qué punto le va a arropar, hay que tener en cuenta que el año que viene también se va del equipo. Uh-huh. No sé, se me antoja complicado, y sobre todo sin ir más lejos, por etapas como la de mañana, en la cual puede perder mucho tiempo.
Uh-huh. Iba a decir eso, no sé si mañana es la primera gran prueba para O'Connor desde que se hizo con el maillot rojo, con esa triple ascensión, dos veces al alto de Azallanas y también al Purche.
Bueno, yo creo que no sé si es bueno o malo en un momento dado el que haya perdido tiempo. Igual que haya perdido tiempo, hace a Roglic dejarle más tranquilo y en vez de arrancar en el primer paso por Azallanas, arranque en el último. Porque es una etapa en la que en un momento dado, si tú arrancas y se va Roglic, se va el Enric Mas que estamos viendo, ¿no? En un estado de forma tremendo, y algún otro corredor y hacen un poco de camino entre el bucle que hacen, ¿no? Entre Azallanas y Azallanas y luego los 23 kilómetros de bajada hasta Granada, es un día en el que puedes perder muchísimo tiempo, puedes perder minutos. Entonces, yo de hecho hacía la reflexión cuando estábamos comentando en Eurosport, yo, si estoy en la situación de Roglic, claro, tengo que matizar siempre que, oye, que no voy en contra de O'Connor, sí, porque siempre, sí, claro, cuando haces una táctica pensando en atacar al líder, parece que vas en contra del líder, para nada. Pero creo que mañana es un día muy bueno, porque tú arrancas en un último puerto, sacas diferencia, pero donde realmente se hacen las diferencias largas es cuando arrancas de lejos y cuando hay terreno también luego, como decimos nosotros, los ciclistas de remar, o sea, de dar pedales, de caminar, y yo creo que mañana es una buena oportunidad para meterle un mordisco importante a Ben O'Connor.
¿Cómo estás viendo a los nuestros, Alberto? Van 8 etapas, estamos culminando la primera semana de competición, mañana llega la primera gran etapa de montaña y luego el parón y el desplazamiento hasta Galicia. Enric Mas hoy se le ha visto muy bien, como decía Alberto, con muchas piernas, está a 4.5 de Ben O'Connor y a 40 segundos aproximadamente de Primoz Roglic. Tenemos a Landa quinto, tenemos a Cristian Rodríguez séptimo y luego ya Carlitos Rodríguez duodécimo. ¿Qué tal has visto a los nuestros en esta primera etapa semana?
Bueno, yo creo que tenemos que estar muy contentos. Están teniendo protagonismo y ya no solamente por cómo están colocados en la general, sino más por lo que estamos viendo en las etapas de montaña, porque de hecho los nuestros no han sido brillantes en la contra de lo inicial, que ha marcado bastante, y en cambio están muy muy bien emplazados, ¿no? Porque al final es como si estuviera, salvo la situación estratégica que ha hecho Conor, estaría segundo Enric. Y yo creo que lo del atacar o no Enric hoy no es una cuestión de una falta de ambición, es que estamos de un Primoz Roglic tremendo, fortísimo, que está tomando la responsabilidad desde el inicio del puerto hasta final de puerto y encima gana la etapa, sprinta y te gana la etapa. Entonces, demasiado que de momento le está aguantando, ha cerrado hoy un hueco que era complicado de cerrar con él. Y quién sabe, si en un momento Roglic puede tener un mal día. Está muy cerquita de momento Enric. Enric tampoco le interesaría coger el líder, porque no tiene un equipo igual de potente que el Red Bull Bora. Así que, bueno, se presenta una vuelta muy bonita y luego tenemos a un Mikel Landa que es capaz de todo. El otro día casi levanta la etapa, más creo que el ataque por corazón que por piernas, pero creo que tenemos una vuelta muy bonita.
Y lo que queda por delante, pues estoy viendo el perfil de las etapas, y una vez que la cosa se vaya hacia León, la etapa de Villablino y luego todo lo que viene después, con el Ciutu Negru, con los lagos de Covadonga y todo lo demás, va a haber desde luego oportunidades. Quique Arauzo, se escucha Alberto Contador, lo que queráis.
Yo, para abundar con más, ¿es el mejor más de siempre, Alberto?
Pues a lo mejor te diría que sí. ¿Por qué te digo que sí? Porque cada año se mueven más vatios en todas las carreras. O sea, los vatios del año anterior no te valen para estar al mismo nivel al año siguiente. Estamos viendo cómo el actual ganador que da vuelta. Es verdad que hoy creo que tuvo un percance, igual que Van Edwel, estuvo afectado por esa caída al inicio y creo que él ha marcado bastante. Pero ha estado por delante de todos ellos y sobre todo la solidez que se le está viendo. Tampoco ha habido tanta montaña, pero con la poca montaña que ha habido muchísima gente que se ha dejado una cantidad de tiempo tremenda y algunos que venían más favoritos incluso que Enric Mas, ¿no? Pensando en la general. Así que yo creo que puede que sí, que estemos ante mejor Enric Mas.
Y yo, Alberto, yo te quiero preguntar por la figura de Carlito Rodríguez, que yo antes de la vuelta lo metía entre los grandes favoritos a poder llegar de rojo a Madrid. ¿Qué le está pasando entre el Tour de Francia, que vimos cómo fue de más a menos, y en esta vuelta que está un poquito lejos de los mejores? ¿Qué crees que le está pasando a Carlos?
Bueno, nunca se sabe. Yo hay una cosa que muchas veces digo cuando alguien nos rinde, que afortunadamente el ciclismo no son matemáticas, porque cada vez lo son más, pero afortunadamente no lo son. Y en el caso de Carlitos, le costó arrancar el año. En el Giro del Dauphiné ya nos ilusionó en las etapas de montaña, pero en el Tour vimos que se hizo largo. Le han metido en el último momento la Vuelta a España, obviamente creo que también ha sido con el consentimiento suyo, pero no está a su nivel, porque el nivel de Carlos Rodríguez no es este. El nivel de Carlos Rodríguez es esta, con Rimas, y con Robby conmigo, yo creo que en este tipo de etapas. Luego ya más adelante, pues cada uno puede evolucionar. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que tenemos un Ineos que no es el Ineos que existía antes. El equipo está también bastante tocado y bueno, no sabemos si a medida que vaya pasando la vuelta cambiará o no, pero se antoja complicado.
Alberto, que muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la noche y vamos a ver qué es lo que nos depara. Lo que queda de Vuelta a España, pero tiene muy buena pinta, a ver de qué son capaces los nuestros. Un abrazo grande.
Otro para vosotros.
Y ahora lo que tenemos que hacer es repasar cómo queda después de esta octava etapa la clasificación general.
Con Ben O'Connor como líder después de la etapa 8 de hoy en Cazorla. Segundo, Roglic a 3.49. Sube tercero, Enric Mas, después de desbancar a Joao Almeida, a 4.31. El siguiente español, quinto, Mikel Landa, a 5.13 del liderato.
Gracias, Kike. Un abrazo fuerte.
Chao.
La vuelta en COPE mañana. Super etapa, etapa número 9, antes del primer parón entre Motril y Granada, con la ascensión a tres puertos de primera categoría. Gracias, Albert.
Adiós.
Vamos con la Fórmula 1.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Y para completar el programa y el fin de semana tenemos Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. Está en Zandvoort Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Oye, vaya rasca, sí. 16 graditos y no ha parado de llover desde las 6 de la tarde.
Como la vuelta que hacía 40. Bueno, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué cuerpo se te ha quedado después del segundo día de entrenamientos y de la calificación?
Pues uno bien y otro no tan bien, la verdad, porque no. Carlos Sainz, es que para colmo de males, por la mañana un accidente de Logan Sargeant ha provocado una bandera roja y no ha rodado prácticamente, y se ha ido a la calificación a ciegas y no ha podido entrar en Q3. Ha terminado un décimo, y Fernando Alonso por encima de lo esperado, ha terminado en una séptima posición, que es el primero de los que no aspiran a la victoria, que eso está muy bien, y va a salir en una muy buena plaza para un circuito donde es muy difícil adelantar. Me ha gustado mucho ver a McLaren tan fuerte, quiere decir que puede ganar Lando Norris, que ha logrado la pole por delante de un Verstappen que ha cometido un error que le ha costado caro, yo creo que le ha, ha hecho perder un par de décimas. Piastri está ahí con la caña, Russell con el Mercedes muy cerquita, Pérez está remontando en la quinta posición, sexto Leclerc, pero mira, a lo mejor es que escuchemos a Fernando Alonso, ha podido hablar con él, y el piloto asturiano le ha hecho gracia que le haya recordado que, bueno, ya estamos en otro día, pero bueno, que hoy es San Alonso.
Hola Fernando, ¿qué tal? Hoy es, no sé si lo sabes, hoy es San Alonso en la Fórmula 1, pues se cumple 21 años de tu primera victoria en Hungría. Pasan 21 años y sigues haciendo vueltones.
Bueno, 21 años en Fórmula 1 y otros 20 o así en otras categorías, así que bueno, me gusta conducir. Hoy ha sido un buen día, pero no ha sido una crono para disfrutar. La verdad es que el viento lo ha hecho muy complicada. Llegar a la curva 9 y 10 parecía un poco una lotería. Cada vuelta con la ráfaga de viento que tuvieses, el coche se iba muchísimo adelante o muchísimo atrás. Y creo que en la Q3 tuve mi vuelta de suerte, donde el viento a lo mejor se redujo un poquito y pude hacer este P7, que quizás es mejor resultado de lo que pintaba minutos antes.
¿Qué es lo que ha pasado que ha convertido a un circuito teóricamente sencillito, cortito, como este Zandvoort, en una pista... Es una pista más de piloto que una catedral que todo el mundo adora como Spa-Francorchamps.
Bueno, hay el circuito estrecho, corto, intenso, bacheado y con mucho viento normalmente. Zandvoort suele tener el viento siempre de la costa. Todos los años que hemos corrido aquí ha habido muchísimo viento y esto es Fórmula 1 que se basan todo en la aerodinámica, pues son más críticos a la hora de conducir. Spa es un circuito largo, 7 kilómetros, que aunque falles en una curva, es recuperable, ¿no? Entonces, ahí el coche pues manda un poquito más.
Gracias.
¿Has visto que
Alonso, sí?
Sí, este señor sabe de lo que habla,
sí,
¿eh?
Sí,
¿no?
El señor es
que se pone en el atril, empieza a explicarte el circuito de arriba abajo. Vamos a ver si se les hiela la fiesta a los aficionados holandeses, que es impresionante cómo apoyan a Max Verstappen. No va a haber lleno, eso sí, son muy pesados con el musicón, tanto en el circuito como fuera. Yo, fíjate cómo estaba la cosa, que me he puesto en los cascos a Taylor Swift, o sea, imagínate a qué nivel estamos llegando. Y, bueno, por supuesto, contaremos con el equipazo, capitaneado por Roberto Meri, mañana para la retransmisión. Y luego una perlita.
Venga.
Estaba hablando con Flavio Briatore, ¿sabes que es el nuevo superasesor de Alpine? Y Alpine estuvo hasta el último momento pujando por Carlos Sainz. La pregunta era clara. Flavio, ¿estáis dolidos por no haber podido fichar a Sainz? Dice, no, en absoluto. Y ha dicho algo que está en el paddock. Todo el mundo en el paddock, pero Sainz y su entorno lo reconocen, piensa que en 2026 podría quedar libre, aunque tiene un contrato de 2 años con Williams. Y dice, si en 2026 está libre y nosotros hemos empezado a mejorar el equipo, allí estaremos para poder ficharle.
Bueno, pues oye, apuntamos eso y a ver en qué queda. Mañana a las 3 de la tarde, Gran Premio de Zandvoort, lo contamos aquí con el equipo médico habitual en la retransmisión de COPE GP de la Fórmula 1 dentro de tiempo de juego. Gracias, Carlos. Descanso. Un abrazo grande.
Gran Premio de Holanda, que no quema. Un abrazo, compañero.
Sí, sí. Estamos acabando, Víctor. Víctor, estamos acabando. Pues estamos acabando. Para que Peter pegue gritos a la una de la madrugada. Esto va de ser felices. Y nosotros aquí en la radio lo intentamos mucho. Primero porque nosotros lo pasamos guay. Y luego para que ustedes también lo disfruten. El programa no hubiera sido posible sin este señor que ha estado pinchando la música y todo lo demás, Víctor Catalina, que ha estado acompañado un ratito por lo menos con David Torrenova, por Alberto Arauz y Javi Gómez, que han estado en la producción con Adri Lacuesta, con Jorge Pérez y con Lucas Calvo, y con Pedrito Martín, que ha estado aquí a mi vera durante todo el programa. ¿Te queda mucha plancha, Pedrito? ¿Ya estás?
No.
Vale. Gracias,
Pedro. 5 o 10 minutos también.
Te escucho mañana. Señoras, señores, gracias a todos por estar ahí. Mañana vuelve el deporte con la Fórmula 1, con una etapa brutal de la Vuelta Ciclista a España, con el partido del Madrid, del Atleti, del Lega, del Alavés. Bueno, pues un montón de cosas que os contaremos mañana, domingo. Gracias por estar ahí. Que tenga muy buena noche. Hasta mañana.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.